Néstor Cohen dirigió la investigación del Instituto Gino Germani, que se presentó ayer junto con el informe anual sobre antisemitismo. Ya está en línea y le damos las gracias por habernos atendido. ¿Cómo va? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Bien, bueno, yo me imagino que quienes investigan no deberían sorprenderse mucho, pero ¿hay algún dato de este estudio que le haya llamado la atención, algo que no hayan esperado, diferente de la percepción general que uno tiene?
No, como sorpresa no hemos tenido. En ese sentido, sí hubo, una de las primeras cuestiones que para nosotros nos pareció interesante fue que este estudio, nosotros también lo habíamos hecho, no totalmente, pero parte de lo que hicimos ahora en el año 2010, y en la comparación de lo que sí pudimos comparar, vimos que está en una línea muy parecida, a lo que ocurrió hace 9 años. Quizá levemente la representación es un poco acerca de la condición judía en Argentina, están un poco mejor, pero no hay una diferencia significativa. Es decir, como que vemos que es algo que está muy estructurado y que perdura a partir de los años, ¿no? Esto se ni empeoró ni mejoró, esto diría yo como primer balance que tuvimos.
¿Y cuál es la percepción, o por lo menos de dónde viene la percepción que tiene el público general sobre el judío o lo judío?
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Es un tema bastante complejo, no sé si tengo una respuesta.
Lo digo porque hay casos, por ejemplo, muchas veces hablamos con expertos en España que nos dicen aquí el antisemitismo es uno de los más importantes de Europa, pero casi no hay judíos.
Claro, bueno, eso sí es un tema que es importante tenerlo en claro, esto por estudios hechos no solo acá, sino en el exterior y desde hace mucho tiempo. La cuestión de tener una percepción negativa acerca de alguna colectividad en el mundo, en parte es independiente de la presencia de esa colectividad. Es como que podemos decir, uno podría tener, en algún país donde a lo mejor no hay población negra, puede haber cierto prejuicio hacia lo negro. Eso tiene que ver a veces con cuestiones que se van construyendo en las sociedades independientemente de la presencia. Obviamente que la presencia de una determinada colectividad puede potenciar el fenómeno más perjuicioso, pero no es un factor exclusivo y determinante, ¿no? Acá en la Argentina, y respondiendo un poco a la pregunta que usted me hacía al principio, reitero, no sé si tengo una respuesta absoluta, pero es un país que se constituyó, si bien a partir de muchas migraciones que conocemos que vienen ya de fines del siglo XIX, sin embargo, siempre tuvo una mirada quizás más selectiva acerca de con quién identificarse y con quién no identificarse. Y en ese proceso selectivo que tuvo, la condición judía no apareció en general nunca como una de las colectividades acerca de las cuales la sociedad argentina se identificó tanto. Probablemente, es una hipótesis, probablemente por el peso que ha tenido acá el catolicismo, en la Argentina, pienso yo, pero no tengo evidencia como para poderlo asegurar. Esto es algo histórico que viene ya a través de las décadas, no es reciente.
Ustedes han detectado que un 87% de los encuestados desconocen o tienen una idea errónea respecto del sionismo, y lo recalco porque el antisionismo como formato es el que ha, no reemplazado, pero sí, de alguna manera, ganado el espacio para justificar la actitud antisemita. ¿Cómo hicieron la pregunta? O sea, ¿la pregunta estaba formulada por cómo sabe o qué sabe de sionismo?
Claro, o sea, ¿cuál es el conocimiento que tiene acerca de lo que es el sionismo? ¿Qué sabe o cómo definiría qué es el sionismo? Y ahí aparecieron, en primer lugar, un 40% que directamente ni idea tenía acerca de esto, y un 47% dijo, utilizó diferentes calificativos que evidentemente tiene una confusión, desde algunos de carácter un poco más agresivo en términos de definirlo como una secta, otros definirlo como un partido político israelí, otros definirlo como una filosofía, pero hubo solo un 13% que dijo que era un derecho histórico, a la existencia del Estado judío. Que está ese 87% que usted menciona, que está entre que no se está confundido, ¿no?
¿Y hay alguna correlación o se puede establecer alguna correlación entre ese 87% que desconoce lo que es el sionismo y la cantidad de personas que se dicen a sí mismos antisionistas?
No lo tenemos, no lo hicimos nosotros, no sabría decirle qué relación puede tener en esto. Lo que digo es que entre las respuestas que nos daban, por ejemplo, también fueron porcentajes muy bajos, ¿no? Pero tuvimos un 3% que lo define como una secta judía, que repente hay un 19% que dijo que era un movimiento político de poder internacional. En fin, son calificativos que tienden, bueno, la derecha judía obviamente es negativo. El otro tiene un acercamiento más, una percepción más negativa, digamos. Pero hasta ahí no avanzamos más que esto.
Bien, otra de las cifras que llamaba la atención era que casi la mitad de los encuestados consideraban que los judíos son los primeros en darle la espalda a la gente necesitada. Y eso va en línea con un antisemitismo clásico del judío avaro, me imagino. ¿Y se puede saber o se puede intuir basado en qué lo dicen? O sea, ¿hay algún dato que esas personas hayan o puedan aportar de algún ejemplo en donde hayan visto que personas judías dan la espalda a gente necesitada?
No, a ver, yo creo que ahí se entrecruzan varias cuestiones. No podemos olvidarnos que hay toda una cultura universal, digamos, histórica, que atraviesa la literatura, que atraviesa distintos ámbitos, donde hay una asociación entre ser judío y ser avaro. Esto lo sabemos, digamos. Esto ha tenido una trascendencia que va más allá de lo local. Y que de algún modo forma parte de lo que yo llamo algo así como una especie de una cultura universal, donde se genera un estereotipo y bueno, se va construyendo irracionalmente sobre esto. Esto por un lado, digamos, ¿no? Y creo que eso no podemos alejarlo. Formamos parte del mundo y eso debe estar presente. Creo también que el hecho de la presencia, digamos, que pueden tener, digamos, determinados grupos de apellido judío, de presencia judía en el ámbito financiero, económico mundial, como también de otros, pero que, bueno, acá asociado a esto anterior que yo dije, este prejuicio que existe, a veces potencia bastante y refuerza este prejuicio, ¿no? Como que pareciera como que le da cierta racionalidad al prejuicio, que esa presencia que puede tener a nivel internacional, digamos, determinados grupos de origen judío, pero reitero que pasa también con otros grupos no judíos, pero que, bueno, pero queda bastante identificado. Esto me parece que es lo que le da, y que es algo así como un clásico que está presente, y que creo que también se refuerza con otro calificativo que nosotros tenemos acá en el trabajo nuestro, que es asociar también al colectivo judío, a la colectividad judía, asociarla también a un grupo de características cerradas. Entonces, esto también creo que lo potencia. Si bien no tiene que ver con lo económico, también se lo ve como algo más cerrado, más hermético. Entonces, creo que estos distintos factores hacen que se refuerce bastante esta idea tradicional y conocida acerca de asociar la condición judía a lo avaro, al poder económico, a este encierro, que creo que son las características negativas que aparecen en este estudio y que se mantienen desde el 2010.
Sí, estaba pensando que muchas veces a mí me han dicho sí, porque los judíos, ustedes, se ayudan mucho entre ustedes. Esa sensación de que no sabes si te están admirando o insultando.
Diría que no.
¿Qué quiere decir se ayudan mucho entre ustedes? ¿Que está bien que una colectividad se ayude entre sí misma o que lo que hacen es no ayudar al prójimo?
Claro, nosotros hemos tenido varias preguntas sobre la idea del encierro, de un poco esa percepción acerca de una condición endogámica de los judíos. Y en general hay, no le puedo dar exactamente un porcentaje porque son varias preguntas, pero pensemos que en torno más o menos, por lo menos la mitad de los entrevistados, cuando aparecen esas preguntas, van hacia esa imagen más del encierro, de lo que usted dijo recién, de ayudarse a sí mismo. Está esa percepción un poco estigmatizadora, digamos, sobre la condición judía. Está muy presente.
Bueno, entonces, para concluir de alguna manera, las cosas no han empeorado, pero no necesariamente están bien.
No, lo último que querría agregar, que yo ya lo decía en la presentación que hacíamos, hay siempre una gran tensión en esto, ¿no? ¿La tensión cuál es? Que también, por otro lado, hay una admiración hacia la condición judía, ¿no? O sea, lo judío tiene que ver con la instrucción, con la inteligencia, con el trabajo, con la confiabilidad. Eso también está en un equilibrio con estas otras condiciones más negativas. Esa tensión está, ¿no? O sea, no es solo... Por eso, tengamos cuidado con esto. No solo aparece esta mirada sobre la condición judía negativa, sino que también aparece esta cierta como admiración, ¿no? Por ejemplo, considerar que la colectividad judía ha hecho aportes al campo de la ciencia, por ejemplo. O sea, hay valores que son importantes, que se siguen manteniendo. O sea, que yo diría que está... Por eso digo tensión, este equilibrio entre lo negativo y lo positivo, para resumirlo, ¿no?
Néstor Cohen, gracias por habernos atendido y gracias por contarnos un poco sobre esta investigación.
Gracias a ustedes también.